Sí, la verdad que siempre tenemos cosas para aprender porque la liturgia, yo digo siempre, no es algo rígido, ¿no? La liturgia tiene siempre una dinámica de de mucha renovación. De hecho, hay cosas que se renuevan oficialmente en la iglesia, como fue la gran reforma que hizo el Concilio Vaticano II allá en el año 1963, ¿no? A través de ese documento tan lindo que hay que leerlo siempre, ¿no? La Sacrosanctum Concilium. Pero la liturgia siempre es dinámica, entonces dentro de lo que los ritos nos van estableciendo y la riqueza que los ritos nos van estableciendo, uno puede tener una dinámica realmente de mucha creatividad, ¿no? Sobre todo a la hora de buscar cantos, si bien que tienen que ser litúrgicos, pero a la hora de buscar los cantos, a la hora de ir variando las misas para cada día, las oraciones, como son los prefacios, digo, hay muchas posibilidades de recrear y que está bueno por allí entonces que aprendamos y sobre todo si trabajamos en la parroquia, trabajamos en las capillas y mucho más si formamos grupos de liturgia, está bueno conocer para que también desde nuestra perspectiva de laicos, digamos, cada uno pueda también aportar la sugerencia y la creatividad que la liturgia nos va planteando como un gran abanico de lo creativo, podríamos decir, ¿no?
Totalmente, totalmente, padre. Y hoy vas a continuar vos con enseñándonos acerca de los
Sí.
signos y símbolos de la liturgia. Y bueno, por eso seguimos tratando de profundizar y descubrir cómo uso mis sentidos para una mejor participación de la liturgia. Pero si te parece, padre, antes de que comiences a desarrollar, como lo hacemos siempre, han
Sí,
quedado
sí.
algunas preguntas pendientes del
Sí,
jueves
dale,
pasado que te las quiero
así
trasladar.
podemos como evacuar esas dudas y poder como de algún modo también responder a tantas inquietudes que la gente nos ha ido haciendo llegar, ¿no? Dale, sí.
Bueno, este mensajito era de Cristina de San Juan, que ella, bueno, contaba que estaba aprendiendo mucho, y ella necesita que digas algo sobre la recepción de la Eucaristía en la mano, porque ella está preocupada. Dice, mi pensamiento es que solo las manos del sacerdote son dignas de tocarlo. Esa es una. Y otra inquietud es que está angustiada pensar qué va a hacer cuando se comience a dar nuevamente la Eucaristía. Me imagino cuando volvamos a participar de las celebraciones y todavía
Sí.
queda como un temor en torno a lo que estamos viviendo hoy por hoy.
Claro, el tema, digamos que acordemos que estamos en un tiempo particular, ¿no? De suma excepción, ¿no? La excepcionalidad que tenemos en este tiempo en la liturgia tiene que ver con que algunas localidades, algunos lugares todavía no hay misa con celebración de fieles, con presencia de fieles, ¿eh? En algunas ciudades, yo estoy, por ejemplo, aquí en la ciudad de Jesús María, hemos comenzado esta semana, en parroquias vecinas han comenzado la otra semana, y hemos comenzado ya con la asistencia de fieles. Córdoba capital no, bueno, Buenos Aires tampoco, sé que cada uno tiene su propia realidad, ¿no? Pero los lugares que hemos comenzado también tenemos ciertas normas de bioseguridad que se nos han sugerido. Justamente porque estamos en una situación de total excepción, digamos, ¿no? Entonces, si bien en lo ordinario, ¿no? Uno puede comulgar en la mano o en la boca, digamos, en la excepción, digamos así, hay que hacer el esfuerzo de recibirlo en la mano. Con todo, digamos, es cierto, ¿no? Hay gente que le da una contrariedad interior muy fuerte, digamos, o porque no está acostumbrada a recibirle en la mano, o porque no está de acuerdo, y esas libertades, digamos, se respetan a nivel eclesial. Pero en casos de excepcionalidad como la que estamos viviendo, uno tiene que hacer el esfuerzo, porque sabemos que el esfuerzo redunda en beneficio mío y también del otro, ¿no? Recordemos que la saliva, digamos, cualquier cosa, es muy contagiosa, por eso nos están invitando a usar el barbijo, el tapaboca, ¿no? Digo, cubrir, no tocarnos la nariz, los ojos, ¿no? La boca con las manos, evitar ese contacto, porque el tema de la saliva es muy contagioso en este video. Entonces, este momento que estamos viviendo, yo creo que la mejor forma de practicar la caridad, ¿no? Y el respeto a Dios y sobre todo el respeto a ese Jesús que está en el hermano, es de algún modo hacer el esfuerzo por vivir y cumplir estas normas de bioseguridad que se nos están sugiriendo en este momento, ¿no? Esto no va a ser para siempre, ¿no? Entonces, hacer el esfuerzo para practicar, podríamos decir, en casa, de cómo voy a recibir la Eucaristía en la mano, y saber que evidentemente nuestra mano, como dicen algunos, sienten que no son dignos, que la mano puede estar sucia. En realidad, digo, ante la Eucaristía ninguno es digno, ¿no? Digo, porque la dignidad, digamos, está por ahí afectada por nuestro pecado, pero sí somos dignos por ser hijos de Dios, y en cuantos hijos de Dios, amados por el Señor, el Señor quiere estar en nosotros y alimentarnos y darnos su cuerpo, entonces no privarnos, digamos así, por una cuestión de conciencia en este momento, por una cuestión, digamos, de ciertos criterios o desacuerdos, no privarnos de la Eucaristía, porque esto va a pasar, entonces, y cuando todo pase, volveremos a la normalidad. Mientras tanto, en este momento de suma excepcionalidad, digamos, intentemos vivir este cuidado que me parece que es bueno para cada uno de nosotros y también por el otro, ¿no? Por el otro que está también al lado mío en la celebración eucarística, ¿no?
Bien, Eugenia de Salta, también padre, dejaba el jueves pasado su inquietud. Dice que en su parroquia el sacerdote reemplazó el lavado de manos por con un rociador. Dice, ¿es correcto?
A lo mejor habría que ver ahí. Yo la verdad que digo, el lavado de manos se hace con el lavabo, digamos así, lavándose las manos con agua en el lavabo. A lo mejor lo que esta hermana Eugenia ha visto quizá ha sido que tenemos indicado por normas de bioseguridad que antes de dar la comunión nos rociemos las manos con agua y alcohol, el alcohol al 70% o alcohol en gel, que podamos sanitizarnos antes de dar la comunión, digamos, las manos, incluso también antes del ofertorio, porque yo voy a tocar ahí, digamos, la hostia, cuando la levanto para la ofrenda, o la voy a tocar después también cuando voy a darla en comunión. Entonces, se nos ha sugerido como normas de bioseguridad que saniticemos nuestras manos con el alcohol al 70% o el alcohol en gel, ¿no? En esas dos oportunidades, en la ofrenda y antes de dar la comunión. Sin dejar de lado también el rito de purificar las manos como rito, digamos, litúrgico, con el agua en el lavabo, ¿no? Entonces, pero esto es un gesto sanitizante que a lo mejor ha sido eso, a lo mejor lo que ella ha visto en este momento, ¿no?
Bien, bien. Bueno, y la última pregunta que quedó pendiente, dice, mandó una foto de su altar y dice una pregunta, ¿le puedo agregar otra vela o así está bien, un altarcito con una vela puesto?
Sí, con una vela es suficiente, los altares
domésticos. Porque hablamos de la luz y de las velas el jueves pasado.
Exactamente, habíamos dicho esto de en la liturgia entre dos luces, digamos. Pero eso es para la liturgia, ¿no? La liturgia en la celebración eucarística, sobre todas las cosas, digamos, ¿no? En el altar doméstico, en el altar familiar, basta con una vela, porque el signo es la luz, más allá, digamos, de lo litúrgico, como puede ser en la misa, de celebrar entre dos luces. En el altar doméstico, una sola es suficiente, ¿no?
Bien, bueno, eran esas las preguntas pendientes, al menos padre, del jueves pasado, así que ya podemos comenzar a seguir Bien. Desarrollando el tema de los signos y los símbolos.
Sí, simplemente me parece, para no extendernos tanto en este primer bloque, yo voy a retomar un poquito antes de pasar al tema propiamente de hoy, que va a ser el tema de otra categoría de signos, que son las posturas y los desplazamientos, que incluso también están un poquito sugeridas distinto en este tiempo, digamos, de rehabilitación y flexibilización durante la pandemia. Antes de pasar a ese tema, me quedó dos elementos también muy simbólicos que tienen que ver con el uso del sentido, sobre todo de la vista, el olfato y el tacto, que tiene que ver con el agua como signo de la liturgia y el óleo o los aceites, digamos, ¿no? Que son sumamente importantes, sobre todo cuando realizamos el sacramento del bautismo. Recordamos, cuando hablemos liturgia, no estamos solamente refiriéndonos a la Eucaristía, ¿no? Como la liturgia que tenemos más habitualmente a mano y lo que más presenciamos. Liturgia abarca, digamos así, todos los sacramentos y sacramentales, ¿no? Y entonces el agua tiene una fuerte presencia, digamos así, no solamente en el bautismo como el signo esencial del bautismo, la materia esencial del bautismo, sino también como sacramental. El uso del agua bendita es un sacramental y también, de algún modo, entre comillas, está regido por la norma litúrgica, digamos, de la Iglesia, ¿no? Por eso yo digo que el simbolismo del agua corresponde a una experiencia humana universal, ¿no? Digo, el agua es una condición de vida para todos los seres vivientes, ¿no? Y incluso la falta de agua, la sed, es indicio de una necesidad, digamos así, de hidratación para para nuestra condición de vida, para sustentarnos en la vida, digamos, ¿no? Y fíjate que en la Sagrada Escritura el simbolismo del agua aparece con mucha frecuencia, ¿no? No solamente en los grandes acontecimientos como es en el Éxodo, por ejemplo, el paso del Mar Rojo, sino también cuando Pablo escribe la carta a los Corintios, el tema del bautismo cristiano, siempre aparece, digamos, el agua como signo de profunda purificación y de saciedad que Dios quiere dar también a través de este signo. También recordemos la presencia del agua, por ejemplo, en las bodas de Caná, cuando Jesús hace el primer milagro antes de salir a su vida pública, ¿no? El agua convertida en vino en estas 6 tinajas de 100 litros cada una, ¿no? La abundancia del agua y del vino. Juan Bautista, ¿no? Bautizando a Jesús en el agua del Jordán. Entonces, el agua siempre ha sido una presencia muy fuerte. Y ahora también, justamente, lo usamos como materia específica, como la materia esencial para el bautismo. Podríamos afirmar entonces que el sentido profundo de la vida cristiana está contenida en este sacramento del bautismo. De hecho, bautizar significa sumergir, ¿no? Sumergir en agua, ¿no? A fin de que muera el hombre viejo y renazca el hombre nuevo, ¿no? Consagrado y ahora a través del bautismo, glorificado, como se hace en la fórmula bautismal, a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso, esta consagración, este bautismo, esta limpieza, esta saciedad de Dios se expresa en el agua, ¿no? Y es muy recomendable que todos los fieles tengan en sus casas, por ejemplo, un agua bendita como sacramental y la usen, ¿no? Signándose la frente como recuerdo del bautismo, para proteger justamente del mal, ¿no? Entonces, no se recomienda beberla, pero sí signarse, digamos así, con el agua bendita que yo puedo tener siempre como un sacramental en casa. Y el otro elemento tan importante es el óleo o el aceite, ¿no? Fíjense, también muy presente en la cultura israelita, ¿no? Era un elemento de uso cotidiano y se lo consideraba como, en muchos de los casos, también necesario para la vida, porque, digamos, se lo empleaba como, yo digo, como uso cosmético, podríamos decir. Así como hoy tenemos un montón de cremas con vitamina A, bueno, en aquel momento se lo usaba justamente para la sequedad de la piel, se ungía, digamos así, con óleo a alguien que era honrado por algún motivo, significaba también cierta abundancia, alegría, derramar el aceite. Y también algunas veces como propiedad medicinal, ¿no? Incluso hasta combustible de las lámparas, ¿no? Para que la lámpara siguiera encendida. Entonces, como vemos, el óleo tiene siempre una capacidad de unción. De hecho, el óleo con el aceite simboliza también la unción que se hacía de los sacerdotes del Antiguo Testamento, a los profetas se los ungía, a los reyes, ¿no? Y por eso Jesús viene a ser el Cristo, el crismado, el ungido, ¿no? Significa Cristo, porque Él es el nuevo sacerdote, profeta y rey. Y de hecho, en el bautismo también se nos unge con el óleo los catecúmenos, con signo de fortaleza, para hacernos resbaladizo al mal, ¿no? Es decir, está tomado de los luchadores romanos, cuando en las luchas cuerpo a cuerpo se ungían con el aceite para hacerse escurridizos al enemigo. También el Señor, entonces en el bautismo, nos unge el alma para hacernos escurridizos a todo lo malo, y se nos unge también con el aceite perfumado, el crisma, que no es solamente un aceite bendecido, sino que el obispo de cada diócesis en el Jueves Santo lo consagra, ¿no? Por eso lo sopla, lo inciensa, no es solamente una bendición como los otros óleos. Y en ese sentido, significa justamente el perfume que como cristianos tenemos que ir como desparramando a lo largo de nuestra vida como testimonio de nuestra fe. Jesús es el gran ungido, Jesús es el crismado, y entonces tiene que ver con esta capacidad que tenemos también nosotros de ser consagrados a Dios a través del crisma que se nos pone justamente en el bautismo y después también en la confirmación. Es materia específica de la confirmación, porque es el momento en el cual se nos va a consagrar, se nos va a confirmar como cristianos que somos capaces ahora de testimoniar maduramente ya nuestra fe, no como el bebé que lo han llevado a bautizar y a partir de ese momento se hace hijo de Dios, sino que ahora en la confirmación, que también otro sacramento regido por la liturgia, podemos de algún modo también ser testigos de la fe que hemos madurado y profesado en la edad madura, podríamos decir. Bueno, hacemos una pausita, Adri, para no ser tan largo, ¿te parece?
Bien, bien. Hacemos una pausa, súper interesante, estamos aprendiendo un montón, ¿no? En este espacio Hablemos de Liturgia. Recuerden que ustedes se están comunicando con nosotros al 3518-171-593. Pueden dejar alguna pregunta, como ya están llegando, o ir pensando también en esta invitación, ¿cómo uso mis sentidos para una mejor participación de la liturgia? Vamos a la música. Bueno, qué lindos mensajes que van llegando. Gladys de Barrio Ayacucho dice, qué inmensa alegría escuchar al Padre Mario. Fui catequista de confirmación en la parroquia Nuestro Señor y Señora del Milagro de Barrio Ayacucho, cuando el Padre Mario era párroco. Hermoso tiempo que el Señor nos regaló la comunidad, su carisma de enseñanza de las cosas del Señor. Bendijeron su pastoreo con todos, en especial con los niños y jóvenes. Bueno, Gladys, te deja, Padre, una bendición y un abrazo. Jorge, desde Formosa, que siempre escucha la radio, le llena de fe el programa. Qué bueno, Jorge, que el Señor te bendiga. Lo mismo, gracias a este mensajito, una pregunta. Dice Virginia, ¿cómo se comulgaría en este tiempo de pandemia las personas que son celíacas, ¿no? Que por el tema del cáliz deja esta inquietud, Virginia, padre?
Sí, en realidad lo mejor es siempre tener la hostia de celíacos, digamos, ¿no? En el caso de que la hostia de celíaco no sea tolerada, se podría consagrar un cáliz distinto, digamos, para la persona. Normalmente no son muchas personas, pero son algunas, y me parece que hay que atender el caso particular, ¿no? Por el derecho de que todos tienen de comulgar. Entonces, se podría consagrar un cáliz distinto para que no sea de uso común, digamos, un solo cáliz. Y si no, prever, digamos, tener la hostia de celíaco, que es una hostia que se consigue ya habitualmente, ya es una hostia que se ha ido, digamos, divulgando en el sentido de la venta y se consigue. Eso no hay ningún inconveniente, en todos lados ya se está consiguiendo. Entonces, y tiene es materia apta para la Eucaristía, porque tiene un mínimo, digamos, de gluten que la hace materia apta y no perjudica, digamos así, al que es celíaco, ¿no? Pero en el caso que no lo tolere tampoco ese mínimo de gluten, puede solicitar un cáliz aparte para la consagración del vino solo, ¿no?
Perfecto. Escuchamos un mensaje de audio.
El agua bendita, ¿se puede tirar en la casa y en el patio para purificar la casa?
Sí, respondo a eso, ¿no? En realidad sí, justamente como sacramental sirve para la asignación de cada uno, digamos, de la persona en la frente o santiguarse, digamos, como con la señal de la cruz, como signo de recuerdo del bautismo. Y también, como purificación, se puede rociar rezando, ¿no? El uso del agua bendita también es un sacramental, con lo cual se puede bendecir la casa. Y al ser un sacramental, no necesariamente la tiene que presidir un ministro consagrado, la puede hacer cualquier bautizado, ¿no? Entonces puede bendecir su casa rociando con agua bendita. Sí tiene que recibir el agua bendita de un ministro y bendecir con un Padre Nuestro, una Ave María, una oración de invocación y la protección de Dios. Sí puede rezar, porque justamente es signo de la bendición que la casa, el hogar recibe, y todos los que en esa casa habitan, de parte de Dios, a través de este sacramental, ¿no?
Bien, llegó un mensajito de Ana de Capital, dice, si no aporta, no lo comparta, pero creo que sí que aporta. Ella estuvo leyendo sobre los milagros eucarísticos, ella ignoraba mucho, dice que yo pensaba, dice nuestra hermana, que el pan y el vino eran símbolo de Jesús. Y dice, y sin embargo es Jesús vivo, y a partir de que ella supo esto, está más atenta en el momento de la consagración.
Tal cual, digamos, son signos el pan y el vino, pero al ser signos se transforman justamente en cuerpo y sangre de Jesús de modo real, ¿no? De tal modo que Jesús está todo contenido en la hostia consagrada y Jesús está todo contenido en el vino consagrado a la sangre, ¿no? Entonces, humanidad y divinidad presente en ambas especies por separado juntas, no es que si yo comulgo el cuerpo de Cristo y no tomo la sangre, estoy comulgando a media, ¿no? Está todo contenido en ambas cosas, la humanidad y la divinidad de Jesús. Presencia real, justamente, no es simbólica. Presencia real de Jesús en la Eucaristía, viva, ¿no? Sí, tal cual.
Bueno, y otro mensaje que tal vez, padre, ya me parece que te puede dar pie para empezar el desarrollo del de hoy.
Sí.
Y tal vez aclarar esta duda. Dice, estoy escuchando, Norma, y mi consulta es ¿por qué en la misa neocatecumenal, en el momento de la consagración, no nos arrodillamos, solo bajamos la cabeza? En cambio, en la misa tradicional, sí nos arrodillamos ante la consagración. Tiene algunas cosas diferentes. La misa neocatecumenal, dice que ya perteneció a esta comunidad por poco tiempo.
Sí. Ahí hay un criterio que está todavía, me parece, medio, no digo en discusión, pero sí en tratamiento, porque el tema de los ritos, digamos así, para la celebración litúrgica, indican justamente, y lo vamos a ver ahora, una de las posiciones, las posturas corporales, que es la adoración, digamos así, para el momento de la consagración. No digo, nosotros solamente nos arrodillamos ante Dios, y la adoración ante ese Jesús que se consagra tiene que ver con nuestra, justamente nuestra adhesión a ese Dios al cual adoramos. Hay criterios, quizá va por ese lado los neocatecumenales, esto de estar siempre dispuesto, atentos y de pie para que esa Eucaristía a mí me lance a la misión, quizá va por ese sentido, pero en realidad la mejor postura siempre va a ser en ese momento, siempre y cuando pueda hacerlo, ¿no? Porque también es cuestión también de salud, lo que sea, puedo tener problemas en mis rodillas, mis piernas, digo, siempre y cuando pueda, el mejor gesto, digamos, para ese momento es la adoración a través de la rodilla. No obstante, siempre recordemos que el estar arrodillados es una simplificación de el estar postrado, estirado en tierra. Y la inclinación, la reverencia, como se dice, es una simplificación también del estar arrodillado. Entonces, en definitiva, los gestos, por más que sea más profundo o más simplificado, sigue siendo el mismo, ¿no? El tema de la reverencia también sigue siendo un gesto de adoración. Entonces, como decíamos, nos da pie justamente para el tema de hoy, donde queremos decir justamente que uno de los grandes también grupos, digamos, de signos, tiene que ver con los gestos, las posiciones, ¿no? y los desplazamientos, ¿no? Son grupos, digamos así, de signos litúrgicos que también tenemos que apreciarlo a través de los sentidos. Porque recordemos que en la celebración de la misa, sobre todo, pero también de los demás sacramentos, siempre levantamos nuestros corazones, nuestra mente y nuestras voces a Dios, porque somos criaturas, esto lo hemos dicho varias veces, ¿no? Compuestas de cuerpo y alma, y es por eso que nuestra oración no está confinada a nuestras mentes solamente, a nuestros corazones, a nuestras voces, sino que también se expresa en nuestro cuerpo, ¿no? Y cuando nuestro cuerpo participa de nuestra oración, oramos con toda nuestra persona, ¿no? Como espíritus encarnados tal como Dios nos creó. Este compromiso, esta asunción de todo nuestro ser en la oración nos ayuda justamente a una oración con mayor atención, porque la postura corporal lo que está favoreciendo es la atención del momento ritual que estoy celebrando en ese momento como oración. Por eso, durante la misa asumimos diferentes posturas corporales, ¿no? Es decir, nos ponemos de pie, que en general es toda la celebración de pie, o nos arrodillamos, o nos sentamos un momento para meditar, y también somos invitados a realizar una serie de gestos corporales, ¿no? Estas posturas y gestos corporales no son meramente ceremoniales, ¿no? No son solamente un rito externo vacío que tenemos que cumplir. Tienen todo un significado profundo, así cuando se realice, por ejemplo, con comprensión, pueden realzar nuestra participación personal en la misa. De hecho, estas acciones representan la manera en que integramos nuestro cuerpo en la oración, que es la misa, en la oración total, ¿no? Entonces, cada postura corporal que asumimos en la misa va a enfatizar y va a reforzar el significado de la acción en la que estamos participando en ese momento del culto, ¿no? Entonces, ponernos de pie, por ejemplo, un signo de respeto y honor, por ello nos ponemos de pie cuando el que preside la celebración ingresa, justamente primero porque representa a Cristo, preside la asamblea, pero sobre todas las cosas, porque va a comenzar la misa que es justamente el memorial del acto salvífico de Jesús. Cristo nos ha salvado en la cruz, nos ha resucitado con Él y nos da la posibilidad de la dignidad de hijos. Por eso, como hijos, ahora podemos estar de pie delante del Padre. No somos esclavos, como se hacía antes, que teníamos que estar debajo de la cintura del amo, no podemos mirarlo al rostro, digamos, esa era la esclavitud en la antigüedad, sino que Cristo nos ha liberado, no somos esclavos ni de la muerte, ni del pecado, ni de la oscuridad, ni del demonio, somos hijos de Dios, y la dignidad de ser hijos de Dios nos da la posibilidad de estar de pie delante de Él, ¿no? Entonces, al comenzar la misa, es el primer gesto que realizamos, incluso antes de la señal de la cruz que invita el sacerdote. Cuando nos ponemos de pie para la oración, entonces asumimos la plenitud de nuestra estatura ante Dios, ¿no? No con orgullo, sino con una humilde gratitud por las cosas maravillosas, de hecho, que el Señor ha hecho al crearnos y al redimirnos, sobre todo, ¿no? Entonces, ya la postura de estar de pie ya implica toda una predisposición a la oración. Y también, fíjense, ya en la iglesia primitiva, la postura, por ejemplo, de estar arrodillado simbolizaba la penitencia, ¿no? La conciencia del pecado que nos derrumba, nos pone delante de Dios de rodillas, justamente por nuestra indignidad, podríamos decir. La postura de rodilla estaba totalmente identificada con la penitencia y por eso era prohibido arrodillarse los domingos, por ejemplo, y durante el tiempo de Pascua, ¿no? En que el espíritu que prevalecía en la liturgia era aquel del gozo y la acción de gracias, ¿no? Incluso fíjense que en la Edad Media la posición de rodillas vino a significar el homenaje de un vasallo a su amo, ¿no? Y más recientemente esta postura ha venido a significar la adoración, entonces, después de lo que fue la reforma del Concilio Vaticano II. Y es la postura, digamos, el significado de esa postura que tenemos ahora, ¿no? El tema de la adoración, como decíamos hace un ratito. Por esta razón es que todos, nuestro obispo, nuestra liturgia, han elegido la posición de rodillas como postura corporal durante la plegaria eucarística, donde la consagración justamente después del rezo del santo, ¿no? Digo, porque me parece que es importante este gesto de adoración. Y la otra postura, el estar sentado, es una postura de escucha, de meditación, ¿no? Y por eso lo practicamos cuando la asamblea se sienta durante las lecturas previas al Evangelio, ¿no? Y por eso también puede sentarse, digamos, después de la comunión, como signo de meditación, ¿no? Después de la comunión no ha indicado ninguna postura específica, como sí lo indica el misal y las prenotandas del misal para los otros lugares. Pero después de la comunión no hay indicación precisa. Pero si hablamos que después de la comunión yo tengo que hacer una acción de gracia y una meditación, y decimos que la postura de estar sentado es para eso, bueno, puede ser una postura indicada, puede ser una postura optada, ¿no? Como también quedarme de pie o quedarme de rodillas, en ese sentido, lo que más me ayude en ese momento a meditar. Entonces, me parece que todas estas posturas, al igual que los gestos, comprometen nuestro cuerpo en la oración. Y uno de los gestos más comunes, por ejemplo, es la señal de la cruz, con la que damos inicio a la misa, ¿eh? Y los demás sacramentos, excepto el bautismo, ya vamos a ver, y con la que en forma de bendición se concluye también una celebración, ¿no? Dado que con su muerte en la cruz Cristo redimió a la humanidad, nos hacemos la señal de la cruz en nuestra frente, labio y corazón, por ejemplo, al inicio del Evangelio, ¿no? Como signo también penitencia, pero signo de escucha. Y respecto a este gesto, me parece que es importante que cuando nos hagamos la señal de la cruz, que esta sea una verdadera señal de la cruz, ¿no? En lugar de un gesto diminuto, imperceptible, que no proporciona ninguna noción acerca de su significado, tenemos que hacer una gran señal, sin ningún apuro, que empiece desde la frente hasta nuestro pecho, de hombro a hombro, siendo conscientes de cómo involucra todo nuestro ser, nuestro pensamiento, nuestras actitudes, nuestro cuerpo, nuestra alma, cada una de las partes de nosotros mismos, y de una sola vez, de modo que nos consagra y nos santifica, ¿no? Es decir, la señal de la cruz en la frente, nombrando al Padre, el nombre del Padre, como ese Padre que toma mi pensamiento, mi mente, mi razonamiento, ¿no? Al pecho en el nombre del Hijo, ese Hijo que me ama, que está presente en mi corazón, y el Espíritu Santo, ¿no? De hombro a hombro, que me abraza, con su fuerza, con su gracia. Entonces, una señal de la cruz bien hecha, ¿no? Importante para eso. Y decía recién al pasar, quiero retomarlo, el único sacramento en el cual no comenzamos con la señal de la cruz al principio es el bautismo, porque es un gesto que se va a usar por primera vez en el que se va a bautizar en la frente una vez que comenzó el rito, ¿no? El rito comienza directamente con una bienvenida a la casa de Dios para revivir nuestra fe. Después se pregunta el nombre del niño, qué piden a la iglesia, y entonces se lo recibe con la marca de Cristo, que lo va a identificar para siempre. Y en ese momento el gesto está, resguardado para el niño que va a ser bautizado. Por eso es el único sacramento que no comienza con la señal de la cruz. No sé si hacemos una pausita breve, ¿te parece?
Bien, bien, padre. Y tengo también algunas preguntas e inquietudes. No sé cómo te parece.
Sí, sí, vamos ahora con algunas. Sí,
bueno,
sí, sí.
Esta tiene que ver con la misa en la que estamos participando en este tiempo. Vamos a retomar un poquito para un oyente que consulta, y también tiene que ver con las posturas. Jesús dice que si la participación de la misa debe ser solo presencial, cómo participamos en este tiempo de aislamiento, pregunta Jesús, para retomar un poquito. Y también otro oyente pide sobre los momentos, cómo respetar los momentos de la celebración durante las misas online, los distintos espacios, y podemos agregar también las posturas durante la misa online.
Claro, exactamente, porque yo al principio dije también que en este tiempo es muy particular el tema ese, ¿no? Digo, me parece que de algún modo la participación me tiene que involucrar, así sea online, ¿no? Digo, a veces me puede ayudar a mí estar de pie durante la celebración, sentarme, como lo hago cuando estoy presente en el templo, ¿no? Para que también en mi casa el gesto corporal acompañe la oración que estoy haciendo. Entonces, me evite la distracción, me evite quizá el estar más sumergido en el ambiente de mi hogar, me permite también por ahí como unirme, digamos así, con la oración de la iglesia que sugiere estas posturas. Incluso yo si me arrodillo, no estoy arrodillándome ante un televisor, ante un celular, ante una computadora, ¿no? Me estoy arrodillando justamente como signo de adoración a ese Jesús que el sacerdote está transmitiendo a través de las redes sociales y que se está haciendo presente, digamos. Entonces me ayuda a mí a hacer quizá una comunión espiritual mucho más profunda que si estuviera sentado, por ejemplo. Entonces, si bien esto no está indicado, porque recordemos que es un tiempo especial, es un tiempo muy particular, digo, no está presente esto en los misales, no está presente en la prenotanda, nadie se imaginó, digamos, una pandemia mundial que nos obligara a estas situaciones, pero me parece que aquí va a entrar el sentido común, ¿no? De lo que más me ayuda a mí a rezar, que es el objetivo de cada una de las posturas. Y en el caso de las misas, que se están volviendo a realizar con cierto número de fieles presentes en la celebración, se nos recomienda la mitad de la capacidad del templo, se recomienda una persona por banco, bueno, hay una distribución de acuerdo a la estructura de cada templo. Se ha sugerido, al menos en Córdoba, que la persona no haga desplazamiento, que es otra de las indicaciones de signos que nos hace la liturgia, no realice en este tiempo excepcional la procesión a comulgar, sino que se quede en su lugar y los ministros, el sacerdote y los ministros pasen por los pasillos distribuyendo la Eucaristía, ¿no? Digo, para que en este tiempo no se haga aglomeración, digamos, en cuanto a la procesión para ir a comulgar. Esto es totalmente excepcional, porque recordemos que el desplazamiento, sobre todo las procesiones, siempre simbolizan mi búsqueda de Dios, mi desplazar la vida, el caminar, somos caminantes en búsqueda de Dios. Pero en este caso excepcional, justamente la liturgia está abierta para que realmente el cuidado preventivo sea también en estas cosas que tenemos que tener cuidado y ciertos detalles, ¿no?
Bien, escuchamos un mensaje en audio.
Siempre tuve una duda. ¿Hay que hacer las tres señales de la cruz, de cruz en frente, en boca y en el pecho cuando se está nombrando el Evangelio? Porque veo que algunos lo hacen, otros no lo hacen. ¿Qué se hace? ¿Eso es obligatorio o es opcional?
Esto ya lo hemos dicho muchas veces, me parece que vale la pena siempre repetirlo. Este ciclo de liturgia, me parece que este tema ha sido muy recurrente, muy recurrente. En realidad, hasta la reforma, de la última reforma del misal romano, que lo realizó ya todavía en vida Juan Pablo II, que es la traducción que tenemos hoy para misal argentino, recién ahí se indicó, digamos, la posibilidad de que los fieles también lo hagan. Antes era siempre reservado como gesto penitencial para el sacerdote o el diácono, el ministro que lo iba a proclamar. Entonces decía, no es la famosa por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, no es esa la oración de ese momento, sino que es en la frente y en el labio y el corazón, limpia mi mente, mis labios y mi corazón, tres cruces, para proclamar tu palabra. Entonces, era un signo penitencial que el sacerdote o el ministro que iba a leer el Evangelio lo hacía. Ahora, la prenotanda, digamos así, el misal, dice, lo hará el sacerdote diciendo esto, al igual que los fieles. Eso lo agrego. ¿Por qué? Porque estaba tan metido, se nos incorporó tanto, digamos así, que la iglesia optó, en vez de prohibirlo, en vez de sacarlo, lo incorpora. Entonces, lo que cada uno debería decir es limpia mi mente, mi labio y mi corazón para escuchar la palabra, ¿no? Para poder atender, para poder comprenderla, para poder interiorizarla. Sería como un pequeño acto penitencial o de disposición para escuchar el Evangelio, ¿no?
Padre, llegan mensajes de distintos lugares del mundo. Mira, esta consulta viene desde Manila.
Mira vos.
De las Islas Filipinas. Uh-huh. Dice este mensaje de Chais, creo que lo nombré bien. Ahora que el Santo Papa ha quitado la excomunión contra el Patriarca de Constantinopla, ¿se puede asistir a la misa ortodoxa y de esta manera se cumple la obligación del domingo? O también, bueno, hay que asistir a la misa católica nuestra.
Sí. Ahí habría que, es tan reciente esto, habría que ver un poquito cómo indica el Papa en su documento donde ha levantado esta excomunión, porque hay que ver si esa liberación de la excomunión lo pone en total comunión, digamos así, con Roma y con el Papa, y entonces ahí podría ser que los ritos... en el caso de no poder acceder a un rito latino, un rito romano como el que tenemos nosotros, pueda ser como factible, digamos, ¿no? Eso, la verdad que bien, no lo sé, habría que leer profundamente, pero si está en comunión y el Papa ha habilitado la celebración para los fieles católicos, tengo la sensación, conociendo otros casos, que no habría ninguna dificultad, ¿no?
Bien, Laura también dice, ¿es correcto cuando se llega frente al ministro a recibir la sagrada forma bajar la cabeza con una reverencia y luego responder amén o hay que mantener la cabeza erguida? Pregunta Laura.
Todo junto. En realidad, el momento de la, digamos así, de ese momento de la comunión, a mí se me muestra el cuerpo de Cristo, ¿no? En este momento, por una cuestión de no sacar gotitas, digamos, nos está diciendo, es un tema también que está bueno tener en cuenta, la disposición de bioseguridad es que basta en este momento, cuando el sacerdote dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que cada uno diga, como hacemos siempre, Señor, no soy digno de que entre a mi casa, una palabra tuya bastará para sanarme, ese es el único momento que se va a decir. Cuando se entrega la comunión, cuando se distribuye la Eucaristía, no se dice nada en este momento, digamos, ¿no? El sacerdote incluso deberá ir con barbijo entregando por el pasillo la comunión. Pero sí me lo muestra. Y ese momento de mostración es un momento de pequeña y sencilla y rápida adoración antes de recibirlo, ¿no? Pero entonces, ¿qué hago con mi cabeza? En realidad tengo que ver lo que más me sirve para adorar a Jesús que llega a mi mano y después a mi boca en ese momento, ¿no?
Bien. Ponemos un poquito de música, pero un minuto cortito, así Padre
no
puede respirar un poquito. Y después ya
me tomo mate.
Ir cerrando. Sí, tomo un matecito y después ya volvemos para ir cerrando por hoy el tema de este programa.
Vengo ante ti, Jesús amado. Vengo ante ti para postrarme, para adorarte, para cantarte a ti, glorificarte. Para postrarme, para adorarte, para cantarte a ti, glorificarte. Y no tengo miedo de postrarme ante quien se dio por mí. Y no tengo dudas de amarle al que me amó hasta el fin. Vengo ante ti, Jesús amado, vengo ante ti para postrarme, para adorarte, para cantarte a ti, glorificarte. Para postrarme, para adorarte, para cantarte a ti, glorificarte. Y no tengo miedo de postrarme quien se dio por tengo dudas de amarle al que me amó hasta el fin. Vengo ante ti, Jesús amado, vengo ante ti para postrarme.
Bueno, como lo hemos hecho hoy, que comenzamos el programa retomando mensajes que quedaron pendientes del jueves pasado, el próximo jueves, Dios mediante, haremos lo mismo. Vamos a retomar todos los mensajes que van a quedar pendientes de hoy, porque son muchos, muchos los que van llegando y nos queda poquito tiempo y queremos darle lugar al Padre Mario para que continúe o cierre por hoy el tema, Padre.
Sí. De verdad que siempre yo agradezco profundamente porque veo que la audiencia está muy atenta, ¿no? Es simplemente como para redondear, y recordemos que estábamos viendo el tema de las posturas, gestos, desplazamientos, y yo simplemente agrego esto, ¿no? Además de servir, como decíamos hace un ratito, como un medio para la oración de los seres que somos cuerpo y alma, las posturas, gestos corporales que hacemos en la misa, para esto cumple una función muy importante, ¿no? De poder llevar con mi postura, estar concentrado, poder que me ayuden a la oración. También la Iglesia ve la liturgia en estas posturas y gestos corporales una común unión, ¿no? Un símbolo, digamos así, también de unidad de aquellos que han venido a reunirse para rendir culto, como un medio para estar en trato con Dios, y entonces se expresa también la unidad. Entonces, el tema de que yo tenga una indicación como rito hace que nadie pueda tener la libertad de cambiar estas posturas para acomodarlas a nuestra propia piedad, ¿no? Sino que también expresa una comunión con de vida y amor, digamos así, con el otro que comparte la celebración conmigo. Es un signo también de comunión, ¿no? Un signo de unidad, signo que estamos celebrando juntos, signo que estamos justamente en una iglesia que es un solo cuerpo, una sola familia, ¿no? Comulgamos el mismo pan, participamos el mismo bautismo, tenemos el mismo padre. Entonces, las posturas y gestos unificados no es algo rígido para simplemente que se impone como norma litúrgica, sino que es todo un sentido de profunda comunión también con el otro. Entonces, esto me parece que también es bueno, que a través de los signos, aunque no nos demos cuenta, nos vamos como afirmando en la comunión unos con otros. Simplemente eso, Adri. Muchas gracias.
Bien. No, por favor, Padre, muchas gracias a vos y bueno, invitamos a los oyentes a seguir compartiendo cada semana, cada jueves, este espacio Hablemos de Liturgia y bueno, también vamos subiendo en nuestra página web los contenidos de cada semana para aquellos que quieran volver a retomar desde los primeros lo puedan hacer. Gracias, Padre, hasta el próximo jueves.
Muchísimas gracias, muchas gracias, un saludo, una bendición a toda la audiencia, gracias por seguirnos siempre en este espacio. Será hasta pronto, un abrazo también, saludo a Mariana que está en los controles. Muchas gracias, Adriana.